en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada vez es más difícil determinar el perfil de los pederastas en nuestro país. La policía asegura que los consumidores de este tipo de contenido a través de Internet van desde menores de 14 años hasta adultos de 70. En Herrera en COPE, Alexandra Martínez Azpiazu, del Grupo de Protección al Menor de la Policía Nacional, ha dicho que muchas veces cuando son arrestados no son conscientes del delito que han cometido.
Pues hay gente desde que te dicen que no se imaginan que esos niños están sufriendo, se piensan que son actores o actrices porno como de adultos, y luego hay otros que no, otros que efectivamente sí que se pueden sentir atraídos por las cosas más degradantes que se pueden hacer a un menor.
Continúa la subida generalizada de los precios en el conjunto de la Unión Europea. Este mes de octubre la inflación se ha situado en el 10,7%, es decir, por encima de la media española. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Efectivamente, la inflación en la eurozona subió 8 décimas desde el mes pasado, esa es la estimación, y ese 10,7% es cifra récord. En septiembre eran 9,9. Por sectores, lógicamente, es la energía la que más crece, hasta rozar el 42%, concretamente el 41,9 frente al 40,7 de septiembre. Y en esos datos de Eurostat del primer semestre encontramos también desglosados los precios medios de las facturas del gas y de la luz. La electricidad en los hogares se dispara y pasa de 22 euros por cada 100 kilovatios a 25,3. El gas sube de 6,4 a 8,6 en el mismo periodo.
Y el sacerdote claretiano Fernando Prado Ayuso ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de San Sebastián. Faustino Catalina.
Fernando Prado nació en Bilbao hace 53 años. Religioso claretiano, fue ordenado sacerdote en el año 2000, es licenciado en periodismo por la Universidad del País Vasco, en teología por la Universidad de Deusto y en teología de la vida religiosa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras 4 años de trabajo en San Sebastián como profesor y en la pastoral juvenil, en 2003 se trasladó a Madrid. Desde entonces es director de publicaciones claretianas, profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa y de la Escuela Regina Apostolorum para la formación de religiosos. Además, es colaborador de 13 Televisión y de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. Sucede a José Ignacio Munilla, trasladado a la diócesis de Orihuela, Alicante. Desde hoy, Fernando Prado es el nuevo obispo de San Sebastián.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y antes de los deportes, te recuerdo que este miércoles tendrá lugar la segunda operación de Oliver, el niño de 2 años y medio con un tumor cerebral que pone en peligro su vida. El pasado viernes se realizó con éxito la primera operación para tratar su hidrocefalia y este miércoles, finalmente, como decimos, tendrá lugar esa segunda intervención en el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Y en los deportes, este lunes concluye el juicio contra Neymar, Bruno Casar.
Sí, la vista ha arrancado hace 2 horas a la espera de las conclusiones judiciales que se van a exponer a lo largo del día de hoy. Víctor Navarro.
Última sesión de un juicio que empezó hace 2 semanas en la Audiencia de Barcelona. Hoy tienen derecho a una última palabra tanto los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, como Neymar y su padre. En unas horas, se prevé jornada larga, se sabrán las conclusiones del caso Neymar por su llegada al Barça procedente del Santos. La Fiscalía ya se pronunció y retiró todas las acusaciones al considerar que no existía corrupción.
Gracias, Víctor. Encaramos la última jornada de la fase de grupos en la Champions, en la que ni el Barça ni el Sevilla se juegan nada. El foco pasa por el Atlético de Madrid ante el Oporto. Necesita como mínimo igualar el resultado que consiga el Bayer Leverkusen. No se está entrenando Morata, y también pasa por el Real Madrid, que se juega el primer puesto de grupo ante el Celtic, Liga de Campeones, que arrancará mañana, porque hoy se cierra la 12ª jornada en Primera División a las 9, Elche-Getafe. Por cierto, que informa Isaac Fouto que el Departamento de Integridad de la Federación va a trasladar a competición las declaraciones de Carlo Ancelotti en las que dice que el árbitro se inventó el penalti de ayer ante el Girona. Y sobre las 12:30 va a arrancar la participación española en el ATP de París. Davidovich se enfrenta al americano Taylor Fritz, torneo que también van a disputar Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, de este día que algunos tienen puente, otros trabajan y otros que más quisieran que trabajar, ¿verdad? Así es la vida. Pero quien más, quien menos, hace algo, incluso ahora mismo, que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Y qué tiene que ver con lo primero que hacemos muchas veces por la mañana? Porque alguno contestará desayunar, encender la cafetera, ducharse. Pero lo que probablemente hacemos muchos, y puede que ni tan siquiera seamos conscientes de ello, es buscar el teléfono móvil, a tientas, aún con la legaña en el ojo, para consultar alguna cosa y entre ellas las redes sociales. Te voy a dar un par de datos que muestran la importancia de este fenómeno. 9 de cada 10 españoles son usuarios de alguna red social y pasan casi 2 horas al día consultándolas. ¿Y cuáles son las más populares? Pilar García Muñiz, dímelo, buenas tardes.
Hola, John, ¿tú tienes redes?
¿Twitter? Tengo, sí. Tengo Facebook, tengo Twitter y WhatsApp, nada más, pero los tengo por trabajo, o sea, es decir, ni siquiera están a mi nombre, están al nombre del empleo, del trabajo.
Bueno, pues mira, hablabas de WhatsApp. Si se considera una red social, pues ahora mismo es lo que más utilizamos todos. Esta aplicación de mensajería instantánea encabezaría la lista. Después estaría, John, YouTube. 37 millones y medio de españoles utilizan este espacio digital, pues en el que podemos tener acceso a casi cualquier vídeo de la temática de mamás que sea. Tú dices, oye, que necesito saber cómo se hace un taladro. Tú buscas un tutorial y te explican claramente en YouTube qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y además, entretener entretiene. 37 millones y medio de españoles. Vamos, una barbaridad. Hemos acudido en algún momento a YouTube.
Sin duda alguna. Yo, por ejemplo, me puedo tirar las horas muertas para sacar cortes, sonidos, para luego poner aquí en la radio,
por ejemplo. Ah, bueno, que tú sí, es verdad. Lo utilizas muchísimo para tu trabajo también.
Desde las 7 de la mañana, más o menos. Bueno, sabes, con eso las recomendaciones de vídeos, al final sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
Y mira, en el tercer puesto está Instagram. 24 millones de españoles tienen una cuenta en esta red social, una de las que más ha crecido además en nuestro país en los últimos tiempos. Ha sobrepasado incluso a su hermano mayor, que es Facebook, que ha perdido un poquito de fuelle, pero que mantiene a cerca de 22 millones de usuarios y sigue siendo la favorita de un público más adulto.
Bueno, la verdad es que TikTok, de todas formas, sigue siendo la preferida de los más jóvenes. Tiene ya 15 millones de seguidores, prácticamente los mismos que LinkedIn. Y en sexto lugar, y perdiendo cada día más seguidores, está Twitter. La red social del pajarito azul tiene poco más de 4 millones de usuarios y es considerado un territorio hostil. Cuentas falsas, insultos, acoso. No ocurren buenos tiempos para esta red.
No hay mucho hater suelto en Twitter.
Sí.
De hecho, muchísimos personajes públicos pues han cerrado su cuenta allí en Twitter, ¿no? Lo han hecho músicos como la cantante, por ejemplo, Adele, o el pianista también James Rhodes, también actores como Fernando Tejero y políticos, entre ellos Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona.
La imagen de Elon Musk entrando con un lavabo en la sede de Twitter el pasado viernes, pues lo dice todo, ¿no? El dueño de Tesla ha formalizado este fin de semana la compra de esta red social y lo ha hecho de esta peculiar manera para mostrar al mundo su intención de hacer una limpieza profunda. Bueno, para empezar ha despedido ya 4 directivos y en su cuenta de Twitter ha escrito: el pájaro está liberado.
Y no es solo una cuestión de libertad. Más allá de que la red social pueda cerrar cuentas, como hizo con la de Donald Trump, Elon Musk tiene bastante trabajo por delante, porque Instagram le está comiendo la tostada y ya es la red social por excelencia de los más jóvenes. El 60% de sus usuarios tiene menos de 40 años. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Pues se lo hemos preguntado a Garachi. Es una influencer de moda y tiene 50.000 seguidores en esta plataforma, en Instagram.
Las personas te cuentan lo que hacen en su día a día, dónde comen, dónde cenan, a qué tiendas van, cómo se entretienen, si tienen un mal día. Entonces, como que creo que te hace tener al público mucho más cerca que, por ejemplo, Twitter, que al final detrás de Twitter no sabes quién está. En Instagram, pues la gente que sube stories hablando, comentando, contándote su día. Al final es como que sientes más cerca al perfil y yo creo que por eso tiene tanto éxito.
Claro, luego ya mirando, hay un dato muy llamativo en esto de las redes. Instagram es más popular entre las mujeres. De media hay un 4% más de perfiles femeninos que masculinos. Una de esas cuentas es la de Mireia, que es creadora de contenido en Instagram y cree que las diferencias residen en lo que se expone en cada red social.
Sí, a ver, es más amable que Twitter. Creo también que es porque al fin y al cabo lo que se está compartiendo y la base de Instagram es el compartir fotos y vídeos. Twitter es compartir mensajes y ya. Entonces creo que es mucho más fácil no ser amable cuando no hay imágenes o no hay nada que te relacione o que puedan no relacionarte contigo, con tu persona, más allá de tus pensamientos, simplemente en texto.
Pues es así, lo decía Mireia, ¿no? Instagram es vista como una red social mucho más amable, más amigable, mientras que Twitter se ha convertido, o eso parece, en el hábitat perfecto para la hostilidad. Los llamados trolls y los haters están a la orden del día en la red del pajarito. Alejandro Gómez es un periodista, experto en lucha libre y deporte. Su cuenta acumula una comunidad de 12.000 seguidores y, aunque elegiría esta red 1.000 veces, reconoce que es difícil de gestionar.
Hay que ir siempre con pies de plomo, hay que intentar siempre, pues bueno, herir el mínimo de sensibilidades posible, y hay momentos en los que dices, mira, ha llegado un punto en el que me da igual, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, da la sensación de que tienes que ir con mucho cuidado con todo, y llega un punto en el que dices, oye, mira, Twitter va a ser siempre así, está lleno de gente a la que le gusta atacar, a gente a la que le gusta ir a la yugular, gente a la que le gusta ir a la contra simplemente por el hecho de hacerlo.
Y gente que no tiene filtro también, John, ¿eh?
Sí.
Que es de gatillo fácil, que se pone a escribir y dice, suelta por la boca, bueno. Y además, son cosas, dicen cosas, luego lo vamos a hablar con la experta con que vamos a entrevistar, pero dice cosas en Twitter que mucha gente seguramente no se atrevería a decir en ningún momento cara a cara, ¿no? Bueno, Twitter es la red preferida para hablar de actualidad y para criticar también. Es como la barra de un bar donde todo el mundo habla de todo, ¿no? De fútbol, de política, pero claro, en el caso de Twitter, con el peligro y la impunidad del anonimato.
Escudan evidentemente en el anonimato y sobre todo que es como un formato blog, entonces les permite a ellos pues meterse en las máximas conversaciones posibles sin que tenga ningún tipo de repercusión.
Decías que vamos a hablar con una experta porque es que este asunto es serio y hay que hablar de ello. Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos y relacionarnos, podemos traspasar fronteras, contactar con cualquiera, por muy lejos que estén, pero claro, también está el lado oscuro, el de las críticas, el ciberacoso, la gente tóxica. Laura Cuesta es profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
El otro día tuvimos aquí nosotros, aquí en Herrera en COPE, a Fernando Sarray, psiquiatra y psicólogo, profesor de psicología y de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra, y hablábamos de que de alguna manera Twitter se ha convertido en el sitio perfecto para la gente tóxica que quiere amargar al personal.
Bueno, la verdad es que idiotas ha habido siempre en todos los canales, no solamente en Twitter, y desde los inicios de Internet, allá por los años 90, yo creo que personas que han querido ofender y herir a gente, no solo a personas físicas, sino también a marcas, han utilizado los canales digitales desde que empezaron las wikis, los chats y los foros. Y se lanzaron al mundo digital para verter todos sus comentarios irónicos y polémicos. Y ya pues nacieron estos perfiles que llamamos los trolls y los haters. Twitter no lo entendemos y yo creo que desde el principio, desde que nació en el 2006, nunca lo hemos entendido como una red social como tal. O sea, Twitter es un canal de comunicación y de información a tiempo real. Entonces no es el lugar idílico para tener una conversación como pueden ser Instagram, como habéis dicho, para mostrar lo que hacemos o cómo lo hacemos o poner nuestras fotos. Es un canal totalmente diferente. Es un canal donde nos informamos, donde vertemos toda la información y todo lo que está ocurriendo. Que sí que es verdad que es mucho más complicado de gestionar, como decía el experto. Sí, porque bajo ese anonimato que nos permite la red, Internet y las pantallas, pues la gente se permite hacer cosas, como bien decíais, que a lo mejor no se atrevería a hacerlas en el cara a cara, en el mundo offline.
Has citado, Laura, eso es una reflexión que yo hacía y que creo que afortunadamente es así, que dices, bueno, amparados en el anonimato, hay mucha gente que suelta barbaridades, pero quiero pensar que nunca se atreverían, ¿no? Cuando tienes a una persona, pues hay cierta empatía, aunque bueno, hay gente para todo, pero quiero pensar que la mayoría de los que sueltan barbaridades a través de una red social como Twitter, luego cerca de esa persona a la que suele criticar, pues no lo haría. Pero has citado, Laura, unos nombres que me gustaría que nos explicaras. Has dicho trolls, haters y añado uno más, los bots. Si tienen algo que ver estos últimos con ese coladero de odio en el que se ha convertido Twitter.
Sí, o sea, normalmente pues estas figuras que como digo empiezan desde los orígenes prácticamente de Internet, a lo mejor la diferencia entre los perfiles, los trolls son esas figuras o estas personas o estos perfiles que intentan generar polémica y conflictos en cualquier comunidad, puede ser en Twitter o puede ser en un foro o en un chat, y lo que busca es pues herir y generar conflictos en sí, de cualquier polémica que se esté hablando. A veces puede ser simplemente en tono de burla o lanzar insultos como tal. Es generar polémica, ¿no? En cualquier tema que se esté haciendo. Por tanto, ¿cómo actuar frente a ellos? Ya seamos un perfil personal o ya seamos una marca, ignorarlos. O sea, lo mejor que podemos hacer es ignorar estos perfiles, no contestar, ni mucho menos, no entrar al saco. Y normalmente, utilizar las herramientas que propiamente nos dé la plataforma, si podemos silenciarlos o si podemos bloquear a estos perfiles.
¿Y cuándo les tenemos que denunciar, Laura?
Sería, Exactamente, si la cosa ya se pone seria, en este caso denunciar a la plataforma o ya, por supuesto, si ya, ya se convierte en algo realmente que haya algún delito, denunciar a los servicios de delitos telemáticos, ya sea de Guardia Civil o de Policía, sobre todo cuando hablamos en el caso de menores de edad, que ocurre algo con nuestro hijo o nuestra hija en casos de ciberacoso. Pero como digo, tenemos que utilizar primero las herramientas que nos permite la propia plataforma.
Hablando de, ya que estamos hablando con una profesora de cibercomunicación, ¿no?, y de nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela, yo siempre he tenido la sensación, y ojalá esté equivocado, Laura, de que últimamente los negativistas, la gente que está en contra de todo, los haters, los amargados, los que al final, como son más insistentes, son más constantes en las redes sociales, acaban incluso alterando las cosas. Es decir, los gobiernos, o yo qué sé, un equipo de fútbol, o un club, en un momento determinado, o un medio de comunicación, cree que ese es el camino para intentar contentar a esa gente como si fuera esa gente toda la sociedad, y no es así.
Ni mucho menos. También tenemos que tener el sentimiento de que a veces lo que bueno, esa típica frase de que o a veces uno tiene lo que obtiene lo que da, también es así. Yo llevo, pues, en Twitter creo que llevo desde el año 2008 y prácticamente, quitando en los orígenes, que creo que bloqueé algún perfil, creo que desde entonces no he vuelto jamás a bloquear a nadie ni he tenido que silenciar. Y creo que también tiene algo que ver el comportamiento que cada uno tengamos en la red. Entonces, para mí Twitter es un canal imprescindible, del que aprendo cada día, de la comunidad de personas a las que sigo, me enriquece muchísimo, y también es un poco, pues, como digo, qué hacemos cada uno en la red. Una de mis máximas, que también lo comentabais ahora mismo, es pues ser un poco y tener un poco sentido común. O sea, jamás hablo ni de política, ni de sexo, ni de religión, ni de fútbol, que creo que son los temas que nos pueden llevar a tener verdaderos conflictos.
Evitar la polémica y significarte también.
Claro. Pero
sí,
bueno.
Sí, efectivamente.
Otro día seguiremos, porque ahora ya se nos acaba el tiempo, pero te he de decir, Laura, que tú pones buenos días y siempre hay alguien que dice, serán para ti, idiota. Entonces, siempre hay un amargado para cualquier cosa bonita. Laura Cuesta, profesora de cibercomunicación y nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Claro, es que el problema que tenemos tú y yo, Pilar, es que tenemos que opinar de cosas y hablar de cosas que tienen que ver con todo lo que ha dicho Laura, que no habla ella.
Yo intento, como dice Laura, no opinar demasiado. Claro. Bueno, a través de Twitter, informar, pero lo manejo poco porque sí me he dado cuenta que hay mucho odio, John. Y me he pasado un poquito más a Instagram, que es bastante más amable.
Sí, y yo a tomar cafés cara a cara, que es todavía mucho más amable.
Mucho mejor, vamos, ni punto de comparación.
Y, por ejemplo, escuchar la radio y tu COPE más cercana, que es la que llega ahora mismo, ya lo sabes. Bueno, y luego no te vayas, que tenemos muchas cosas por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos trabajando, como nosotros, como tú y yo, otros muchos madrileños de puente fuera de Madrid y otros disfrutando de nuestra región, de nuestras tradiciones. Bueno, pues así viene este 31 de octubre, Mónica Álvarez.
Sí, hola John, con el que acabamos ya mes. Tradiciones, por ejemplo, como la de comer los dulces típicos de esta época, los buñuelos y los huesos de santo, que luego hablaremos de ellos. Y, por supuesto, también la de visitar a nuestros seres queridos ya fallecidos en los cementerios. 350 agentes de la Policía Municipal vigilan estos días el entorno de los camposantos más importantes para garantizar la movilidad y evitar también, bueno, pues incidentes, reyertas y también, John, la venta ambulante de flores y plantas. Enseguida nos vamos a acercar a uno de los más importantes, al de la Almudena, para ver si hay mucha gente hasta en estos momentos, a las 12 y 20. Todo en un día, Uriarte, nublado en Madrid, ya muy otoñal, con lluvia débil que se espera a partir del mediodía y con temperaturas ya más frescas. Máximas de 17, mínimas tan solo ya de 13.
Bueno, una chaquetita por lo menos no ponemos.
Hombre.
Pero bueno, no vamos a ir al tráfico, a ver cómo están las cosas. Salva Ariz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues momento muy tranquilo en las carreteras de Madrid, pero aún así les pedimos precaución, porque las obras de mantenimiento de la 1 a la altura de las Vaqueras podrían llegar a condicionar el tráfico, por lo que les pedimos que estén muy atentos y, por supuesto, y como siempre, que moderen la velocidad.
Gracias, Salva. Bueno, ha sido un fin de semana terrible, con acontecimientos tremendamente trágicos. El derrumbe de un puente colgante en la India que ha causado la muerte de al menos 132 personas, la estampida en Seúl con 154 fallecidos. Uno nunca sabe dónde puede tener su fila, la verdad,
claro,
es que es así.
Sí, se cumplirán además 10 años de la tragedia del Madrid Arena y por eso, bueno, pues es importante lo que podamos hacer, ¿no?, para prevenir y contar con toda la ayuda posible, por ejemplo, en el caso del corazón, cuyas patologías se cobran 30.000 muertes al año, bueno, pues tener cerca el mejor aliado, en este caso un desfibrilador, porque actúa a tiempo y eso es vital en estos casos, John.
Mira, en el de, por ejemplo, que has dicho tú de Seúl, sí, no tenían cómo hacer, por ejemplo, para que la gente pudiera recuperar, en este caso, el pulso. Uh-huh. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, obviamente lo tenemos muy claro, pero por si acaso alguien haya despistado, es importantísimo la presencia de un desfibrilador en prácticamente todas partes.
Pues efectivamente, todos cuando veíamos las imágenes de Seúl tan escalofriantes, ¿no?, veíamos que, claro, estaban haciendo ahí masajes cardíacos, pero es muy difícil con un masaje cardíaco cuando ya han pasado un tiempo, ¿no? Sin embargo, el desfibrilador, que lo que hace es dar ese chispazo, esa corriente al corazón, esos 125 julios para que salga para adelante, para que empiece de nuevo a latir, pues hace que ese corazón vuelva a latir y que, sobre todo, siempre lo decimos, lo importante es el cerebro, que ese cerebro, que una vez que pasan 4 minutos ya está dañado y a los 10 minutos ya es insalvable, pues que ese cerebro esté vivo y cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre una persona que puedan actuar sobre ella, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos cuando estamos trabajando con el desfibrilador en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro, no sé, en nuestro restaurante, en nuestro centro de negocio, lo que estamos haciendo es hacer que se alargue la vida de esa persona para que cuando llegue el servicio de emergencia pueda actuar. O sea, nosotros no estamos salvando, lo que estamos haciendo es alargar esa vida y ese cerebro para que ellos cuando vengan se encuentren una persona viva. Por eso es tan importante tener ese desfibrilador en muchos lugares. Y sobre todo, pues bueno, lo más cercano a todos nosotros, nuestra casa, nuestras empresas, es esencial, de verdad, es esencial.
Y desde luego, Adolfo, que siempre lo decimos aquí, que nadie se asuste porque su uso es muy muy sencillo, solo actúa en caso de que sea necesario.
Qué va, mira, para que os hagáis una imagen, es así redondito, pesa menos de 1 kilo, tiene un botón que le das y ya te dice lo que hay que hacer porque habla y a partir de ahí es sacar unos electrodos, colocarlos, él ya se empieza a hacer lo que es el chequeo del corazón, lo que es el electro, y ve, y si ve que realmente hace falta porque está parado fibrilando, va a dar la corriente, va a decir que des un botón y es la corriente. Es simplemente eso, es súper fácil, de verdad, es muy fácil, pero sin embargo podemos hablar muchísimas de esas 30.000 vidas que mueren al año. Hoy estamos cerquita del Día de los Santos y todos nos recordaremos a alguna persona familiar que haya muerto por un accidente cardiopulmonar, ¿no? Pues bueno, vamos a salvar a estas personas, vamos a salvar a nosotros y a nuestras familias.
900-730-061 es el teléfono que tenemos que llamar, ¿verdad? ¿Y qué ventajas tenemos los oyentes de COPE?
Pues mira, son super dos ventajas. Una, un 30% de descuento, si lo compráis, un 30% de descuento. Y además estamos regalando un dispositivo anti-asfixias para los atragantamientos, para que también, que es muy eficaz para ese atragantamiento. 30% del dispositivo, llamando al teléfono gratuito, diciendo que sois de COPE, muy importante. 900-730-061. Repito despacito, llamad de verdad, salvad vuestra vida, la de vuestros seres queridos, al 900-730-061.
900-730-061. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo para todos.
Y ahora nos vamos a la Almudena.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
o el reloj que ya no usas...
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorra Más. Solo 7 días, ofertas de otro mundo. Como el plátano canario Gabaceras por solo 2,65 euros el kilo. O el lote de 2 kilos de traseros de pollo por solo 2,99 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un verdadero arsenal es lo que llevaban encima cuatro personas de etnia gitana al ser detenidas por la policía municipal este sábado en el cementerio de Carabanchel. Pistolas, navajas, machetes, bastones de estoque. Habían acudido a velar a un familiar y buscaban venganza.
Bueno, llevaban de todo, ¿eh? Y fue, gracias a Dios, evitada por la policía. Y para evitar sucesos como este, también la venta ambulante y mejorar los accesos de los camposantos, bueno, pues hay 350 agentes de la policía municipal desplegados por los más importantes. Vamos a acudir ahora mismo al cementerio de la Almudena. Ahí está Ramón García Pellegrín. ¿Se ha acercado ya mucha gente?
Pues sí, ya se ve mucho movimiento de coches y autobuses aquí dentro de este cementerio de la Almudena, el más grande no solo de Madrid y de España, Mónica, John, sino de Europa. Los madrileños responden a la tradición y están acudiendo a honrar a sus seres queridos, como José Luis, que viene con un ramo de rosas a visitar la tumba de su padre.
Bueno, desde que murió mi padre, sí, hace 2 años, de COVID.
Y es una, bueno, era una tradición entonces.
En mi padre sí, pues también entraron mis abuelos y venían con mi madre. Siempre venían un día antes, día Todos Santos, porque el día uno esto es imposible venir con el coche.
Hablaba también nos ramo. Hemos encontrado con personas que vienen a pasear por aquí, por este camposanto, e incluso hay gente a la que le gusta hacer footing aquí, entre los cuarteles, que es el nombre que reciben las distintas zonas de este cementerio de la Almudena.
No, que decía que hablaba de ramo que llevaba este hombre, ¿cómo van las ventas este año?
Pues las floristas, John, se quejan, y con razón, que entre la inflación y que Todos los Santos ha caído en puente, pues la cosa está flojita. No hay más que oír a Mercedes.
Está la cosa fastidiada. Ha habido un puente también. Mucha gente se va afuera a verme el día uno.
¿Y el precio de las flores ha subido para vosotros?
A nosotros sí. Para los clientes está más o menos igual. Tampoco lo puede subir porque está la cosa muy mal.
Claro.
Claveles y margaritas están a 9 euros la docena y el ramo de siemprevivas a 7.
Gracias, Ramón García Pellegrín. Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30. Las 11:30 en Canarias en este día, puente para los afortunados que pueden cogerlo, 31 de octubre de 2022. La historia de las 12:30 de hoy en Herrera en COPE arranca con un titular. Los niños que leen en casa con sus padres llevan medio curso de ventaja respecto a los que no lo hacen. No es la primera vez que lo leo, que lo escucho, pero me alegro de que vuelva a salir a la luz una máxima que muchos educadores tienen claro y que algunos simples ciudadanos de a pie creemos a pies juntillas y nunca mejor dicho. Hay casos en los que alguien que jamás vio un libro en casa de sus padres y aún menos leyéndolos acaba siendo un amante de la lectura, sí, pero son los menos. En cambio, raro es el niño o la niña que viendo páginas abiertas en casa no busque lo mismo el resto de su vida. Y aquí entra en lo de leer cuentos a los hijos. Llama la atención que ya no se estile. No hay tiempo, esa es la máxima. ¿Realmente no hay tiempo? ¿Tampoco para eso? ¿Es verdad que no tienes 15 minutos para leer algo con tu hijo? Mi padre llegaba a casa al cerrar el restaurante cuando nosotros llevábamos horas plegando la oreja. Y cuando salíamos al colegio era él quien dormía. Vamos, que nos veíamos poco. Pero cuando podía, nos leía. Como mi madre o como nuestra tía Carmen, que nos enseñó a amar las novelas de detectives y las películas en blanco y negro. En casa, recuerdo que leía la abuela, el abuelo, los tíos, todo hijo de vecino. Y menos mal, porque un servidor no es ni el más listo ni el más preparado. De hecho, fui un mal estudiante. Pero aprendí a amar los libros. Y si ahora estoy aquí contándote historias cada día es por aquellas lecturas en casa. Por eso repito la pregunta que te hacía al principio. Sabiendo que los niños que leen en casa con sus padres llevan medio curso de ventaja, ¿de verdad no tienes tiempo para leer con ellos un triste cuento? No te exagero si te digo que en el tiempo en el que se tarda en hacer un café y en tomarlo, claro, se le puede dar una segunda oportunidad a ese cacharro que se te rompió. Yo qué sé, esa misma cafetera que a lo mejor se ha roto. Un secador, una tostadora que suena así. ¿Quieres saber cómo? Pues te lo cuento antes de que se nos desfríe, de que se quede congeladito ya casi, porque fíjate, lleva ya un rato desde la mañana este café. A ver. Uy, riquísimo. La semana pasada conocíamos a Gerardo Conchado. ¿Te acuerdas? Era un médico, pero de zapatillas.
Yo empecé con las mías, pero sí es cierto que las redes sociales hoy en día te hacen llegar a todos los sitios y pues me contactan muchos coleccionistas para adecentar un poco esas zapatillas que tienen olvidadas, que con el paso del tiempo se han deteriorado, que las han usado de pequeños, cuando eran pequeños, y las quieren conservar en buen estado para exponer en una vitrina o para simplemente guardar en un cajón. Entonces me las envían a mí para darles ese pequeño lavado de cara.
Como nos explicó aquí en Herrera en COPE, Gerardo hace maravillas con las deportivas estropeadas. Repara arañazos, retinta pieles, realiza blanqueamientos e incluso cambia las suelas de esas zapatillas, no solo para darles una segunda oportunidad, sino para devolverles el valor de piezas de coleccionista. Recuerda que nos contaban que hay gente que paga hasta 2.000 euros por un modelo igual que el que usó Michael Jordan. Bueno, pues ese mismo día supimos que en Toledo acaba de abrir sus puertas un café muy especial donde quien entra no solo se toma ese café, sino que encuentra herramientas y, lo más importante, voluntarios que le ayudan a reparar los aparatos rotos que llevan de casa.
La idea no es tanto que nosotros se lo arreglamos, sino que juntos lo arreglamos. El usuario, el vecino que viene, nosotros tenemos herramientas, tenemos el sitio, el espacio, y lo que queremos es fomentar y que empiecen a ver las cosas de otra forma distinta. Y si se implican en el proceso, con la asistencia siempre de voluntarios, va a ser mucho más sencillo, más fácil, para que se animen a la siguiente vez a no tirar, sino a arreglar.
Tan sencillo como lo resume Carlos Fumero, coordinador de este Repair Café de Toledo, un espacio donde dar segundas oportunidades a nuestros aparatos averiados. En nuestra vida cotidiana solemos tirar, fíjate, demasiadas cosas a la basura, incluso cosas con desperfectos menores que podrían tener una realmente segunda oportunidad después de una simple reparación. No digas que no todavía, porque las cifras hablan solas. Fíjate, en España solo se repara uno de cada cuatro aparatos electrónicos, lo que hace una montaña de más de 1 millón de toneladas de residuos. Para acabar precisamente con esa cultura del usar y tirar, y a la vez recuperar de la reutilización, nació en 2009 en Ámsterdam, Holanda, el primer Repair Café. Ahora ya es un movimiento a escala mundial, dedicado a conservar los conocimientos de reparación en la sociedad que, además de Holanda, también está en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, Japón, India. Son más, fíjate, de 2.350 cafés repartidos por 40 países. Y en España también los hay, unos 14. Uno de los últimos en abrir sus puertas es este del que te hablo, este Toledo, y lo coordina Carlos Fumero, a quien ya puedo saludar. Carlos, buenas tardes. ¿Te pillo entre manos arreglando algo, reparando algo?
Ahora no, pero esta tarde sí. Muchas gracias, Carlos Herrera, por... Es un privilegio, la verdad, que tengamos estas oportunidades también de poder difundir este tipo de actividad vecinal, y la verdad que habéis hecho una excelente presentación, me encanta.
Oye, lo de vuestros eslogans, tirarlo ni pensarlo, es una máxima que la lleváis a rajatabla, porque ¿cuántas veces se ha sorprendido la gente al llevar algo y dice, anda, pero si no sabía que se podía arreglar?
Sí, 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 sí. De hecho, casi el 90% de las cosas que se traen se van arregladas y la gente se queda entendiendo de que esto es algunas veces más fácil de lo que nos imaginamos, porque suelen ser pequeños desperfectos, que si un fusible, muchos no saben ni siquiera que el aparato que tienen tiene un fusible de seguridad, algunas veces un fusible térmico, por si son, por ejemplo, las cafeteras, lo que más se suele ir, y uh-huh. Es una piececita que se reemplaza y ya tienes cafetera nueva.
Y si yo, por ejemplo, voy ahora, me planto en vuestro Repair Café ahí, ¿qué es lo que, con lo que sea, yo qué sé, una tostadora que la tengo un poco para allá, ¿cómo funciona el asunto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Os pego el tostón hasta que me hagáis caso para intentar ayudarme o cómo es esto?
No, solemos estar ahí disponibles para la gente. La verdad que lo bueno es que por ahora la gente viene de forma gradual, no es algo masivo, es una idea que es muy nueva, mucha gente también la ve un poquito en la distancia, pero los que vienen, nosotros ahí tenemos las cajas de herramientas, los recibimos, intentamos hacer un pequeño registro del aparato para luego poder tener una estadística de cuántos aparatos acabamos reparando, uh-huh. Y lo que le explicamos es cómo funciona. Tenemos herramientas y nosotros tenemos voluntarios con ciertos conocimientos, pero queremos que seas tú el que lo arregles. No vienes aquí a que nosotros te lo arreglemos, porque lo que queremos es dar esas competencias, que vean que esto es más fácil de lo que se pueden imaginar. Uh-huh. Y cuando se implican, luego acaban como saliendo empoderados, o sea, como que se atreven a volver a repetir, a arreglarlo.
Claro, y luego además está la parte sentimental muchas veces, de porque igual resulta que es, yo que sé, una cafetera o una cámara de fotos que era de tu abuelo o de tu padre, y eso también tiene un plus, ¿no?
Sí. Y son de estas cosas que dicen...
Vaya, se nos acaba de cortar. Vamos a intentar volver a llamar a nuestro amigo, a Carlos Fumero, que nos estaba contando precisamente, pues eso, ¿no? La posibilidad que hay de poder arreglar las cosas y recuperar algo que en un momento determinado creías que su destino, su único destino, era la basura. Me dicen que lo tenemos ya por ahí. Me dicen que no va a poder ser. Pues nada, nos quedamos aquí. De todas formas, ya nos había contado bastante. Mónica del Moral Magán trabaja en el Centro de Innovación Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid y es una de las voluntarias que ayuda a los vecinos a reparar sus aparatos rotos. Mónica, tú eres de las que ayudas a todos los torpes como yo, ¿no?
Buenos días. Bueno, pues en la medida que tengo los conocimientos y, bueno, como decía Carlos, dar las herramientas en el lugar de encuentro, en el Repair Café, pues efectivamente intentamos colaborar pues para reparar juntos, ¿no? Y para unirnos al cambio de mentalidad del no tirar y, bueno, del reutilizar las cosas que falta nos hace, tal como estamos en el planeta ahora mismo, para llegar a los objetivos de la Agenda 2030. Así bueno, luego que hay una sí, la medida que puedo contribuyo.
Sí, digo que también irán chavales pequeñajos, jóvenes con los padres. Lo digo porque en Estados Unidos dicen que se pudo llegar a la luna gracias a que hubo gente que pensaba cómo arreglar, por ejemplo, una tostadora y entonces luego sabían cómo arreglar un cohete.
Pues hay de todo y lo bueno justamente de estos encuentros es que al final es muy intergeneracional. Es decir, que bueno, la conversación da y las reparaciones pues dan para acoger a todo el tipo de público. Así que sí, efectivamente.
¿Nos hemos creído esto de la obsolescencia programada que sí que no tiene remedio cuando resulta que a veces es una excusa para tirar algo y no arreglarlo?
Pues bueno, yo creo que un poco sí. Es que no, como decíais, bueno, Carlos también decía en la introducción, no hay la cultura y no hay la... La mentalidad de dar una segunda vida a los objetos, que bueno, más allá de también la parte económica, que efectivamente es importante, ¿no?, para las economías de casa, pues efectivamente hay que crear un poco esa cultura, ¿no?, y dar una segunda vida a las cosas. Y al final es que es muy motivador, o sea, porque cuando, como decías, cuando tienes algo que, bueno, que va más allá de que tiene un valor más sentimental, ¿no?, o bueno, aunque sea como un objeto que tú uses en tu cotidianidad, pero bueno, te sientes muy motivado cuando juntos lo has podido reparar, ¿no? Y has aprendido y bueno, luego estás en casa, se te rompe cualquier otra cosa y no tienes el miedo a abrirlo y a explorarlo. Entonces, bueno, al final te va creando eso, la cultura de reutilizar.
Oye, ¿qué has ayudado a reparar últimamente?
Pues bueno, tampoco soy muy experta, pero bueno, cafeteras estuvimos reparando y de tres que estuvimos en la tarde, pues las tres salieron marchando. Mira. Así que es como el típico, ¿no?, la cafetera, sí.
Pues la verdad es que teniendo en cuenta además que pues eso es el típico producto que lo usas a diario, pues oye, también es importante el hecho de que lo puedas recuperar. Creo que hablando de recuperar, tenemos a Carlos por ahí otra vez.
Sí, disculparme, que es que no sé nada. Qué ha pasado, se me ha caído la llamada.
Nada, no te preocupes. Oye, para terminar y antes de despediros a los dos, a Mónica y a ti, el hecho de que hemos dicho ahora que se pueda reparar y que se pueda arreglar en el café, dirá la gente ya, pero es que estos cuántos cobran. Y no, resulta que es que coste cero, ¿no?
Exacto, es totalmente gratuito. La idea es poder acercar y facilitar y que la gente cambie en el chip. Porque esto yo creo que es tema de mentalidad. Yo soy noruego por parte de mi madre y se nota la mentalidad que tiene la gente a la hora de usar las cosas. Si aprendemos a saber usar mejor las cosas, dar segundas oportunidades, esto luego también afecta en otros ámbitos de la vida. Hoy día, rápidamente, porque una relación no funciona, la tiramos. Pero es que es lo que solemos hacer habitualmente cuando algo se rompe, no tenemos voluntad tal vez para arreglarlo y tomarnos el tiempo. Y desde luego las grandes cadenas comerciales lo que no quieren es que las cosas duren mucho, porque si no es como que se acaba el negocio. Pero dicen, y esto es lo que más a mí me mueve, me gustaría dejarles un mundo mejor o una España mejor a mis hijos el día de mañana, pero si no cambiamos nuestras prácticas, de aquí al 2050 dicen de que vamos a necesitar los recursos de tres planetas Tierra para poder abastecer la demanda de consumismo que hay hoy día. Entonces esto pues, me hace reflexionar, decir, tenemos que hacer algo.
Por lo menos arreglar y recuperar, sí señor. Carlos Fumero, pues gracias por estar con nosotros, gracias a la Asociación Sociocultural Emerge Toledo y gracias a Mónica del Moral Magán, que trabaja en el Centro de Innovación Tecnológica de la Politécnica de Madrid y que es una de las voluntarias que ayuda a esa gente a recuperar y a restaurar esas cosas que iba a tirar a la basura. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Me encantan estas cosas, Carlos Gutiérrez. La gente que de repente se le ocurre algo y dice, oye, ¿y por qué no montamos un café en el que te tomas un cafecito y mientras tanto te enseño yo a cómo arreglar tu tostadora?
Fíjate, es maravilloso además. Oye, si alguien sabe y sabe repararlo y te puede ayudar, ¿por qué no hacerlo, no? Es que parece mentira que ya hemos olvidado esa cultura que nuestros padres y nuestros abuelos desde luego que tenían, ¿eh? Porque cuando conseguías un aparatito te tenía que durar al menos toda la vida. Bueno, John, vamos al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, porque esta mañana lo hemos pasado de miedo.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween.
Igualmente, Vanessa, feliz Halloween.
Encantado, Vanessa. Que pase un feliz agrubirecho también.
Bueno, esto ya es un clásico.
Ya es un clásico.
Es un clásico y le damos las gracias a Santi que nos lo ha mandado al WhatsApp de Herrera en Cope. También sí. Alejandro nos ha dejado una nota de voz porque hoy preguntábamos cuándo pasó usted más miedo. Bueno, el caso de Alejandro, la casa de su abuela.
Tenía yo una abuela que se llamaba Espíritu y entonces, pues bueno, vivían en Ronda y venían y en Madrid. Salieron de Ronda a las 3 de la madrugada en coche y en coche, pues efectivamente, para ir a Madrid, pues tenían que pasar por Campillos. Entonces un hijo suyo se mareó. Entonces fueron a casa de una amiga de mi abuela que vivía allí para dejar al chico en Campillos y ya luego verían qué hacían con él porque estaba mareado. Y entonces, bueno, llaman a la puerta a las 3 de la mañana y sale la dueña de la casa preguntando que quién es. Dice Espíritu. Y claro, se murió de miedo y dijo, ¿Espíritu de quién? ¿Espíritu de quién?
Claro, es que la abuela se llamaba Espíritu. Madre mía, qué miedo, que llamen a la puerta.
También quiero bautizar a la pobre mujer.
También la casualidad, encima también, de medio de la madrugada y llamando a la puerta. Bueno, Dani nos ha dejado también su nota de voz y nos ha dicho uno de los días en los que más miedo pasó. Él es argentino.
Fue durante la dictadura argentina de Videla, año 78, yo tenía unos 20 años, 19, saliendo de un concierto de rock, allá como una especie de refugio, era ver los conciertos de rock, como una cosa de rebeldía. Bueno, un día me meten en un coche, sin matrícula, me dicen que me van a reventar, me dicen de todo, bajan en un bar y en un momento dado dejan la puerta abierta. Pensé que me iban a liquidar. En ese momento vi todo, todo, toda mi vida, en todos mis 20 años, me lo pasó en un ratito. En un momento dejan la puerta abierta, así que abrí la puerta, salí corriendo. Y cuando llego a la esquina a dar la vuelta, veo que vienen y se matan de risa. Bueno, mucha gente no tuvo tanta suerte.
Eso es miedo de verdad. Madre y no mía, con una ficción de Halloween. Y oye, uno más, mira, Santiago dice que es verdad, que Halloween es la Navidad de los frikis.
Acabo de oír una brillantísima definición del señor Herrera, que dice que el Halloween es la Navidad de los frikis. Es brillante y le agradezco mucho que nos lo divulgue.
Pues eso, que estamos de acuerdo en que, bueno, Halloween es eso, la Navidad de los frikis. 600-99-1314.
Bueno, pues ahora ya sabes que en breve, en nada, nuestros compañeros te van a contar las noticias de España y del mundo de Mediodía Cope. Pero es que esta noche y las de este fin de semana se han sucedido numerosas fiestas de Halloween en todo el mundo. Pilar García Muñiz, en el caso de una celebrada en Sevilla, podía haber acabado en tragedia.
Pues sí, afortunadamente no estamos hablando de una tragedia, pero sí que se han llevado un susto tremendo a algunos jóvenes. Todo esto además, John, cuando tenemos en nuestra memoria la fiesta de Halloween, ya sabes, en el Madrid Arena, de la que se cumplen precisamente ahora 10 años, una década de esa tragedia en la que murieron 5 jóvenes. Pues en Sevilla cerca de 20 menores de edad han tenido que ser atendidos por mareos, por crisis de ansiedad o deshidratación, síntomas que sufrieron cuando asistían a una fiesta en una sala sevillana. Afortunadamente, la rápida actuación de la policía local evitó un mal mayor, pero ya te avanzo que no se cumplían algunas medidas de seguridad, que hay quien dice que el aforo estaba rebasado, aunque la empresa organizadora lo niega. En definitiva, que podía haber pasado una tragedia. Donde sí ha ocurrido ha sido en Seúl, en la capital de Corea del Sur, donde más de 150 personas han muerto y más de 130 han resultado heridas en una avalancha humana ocurrida en un callejón.
Pues todo eso ahora mismo.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cambia el caballo por el coche.
Más o menos.
El revólver por la metralleta. El oeste por la ciudad.
¿Quién ha dicho eso?
Pero su carisma permanece.
Se está duchando.
John Wayne.
¡Cobarde!
McHugh.
Tropezó con una silla.
El martes por la tarde, en 13.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De trufa, de nata, de cabello de ángel, de crema. Cada uno pues tiene su favorito. Hablamos de los dulces más típicos de estas fechas, víspera de la festividad de Todos los Santos. ¿Cuál es, Mónica Álvarez? Que yo ya me he comido unos cuantos este fin de semana.
Yo también, ya llevo unos cuantos. El mío yo creo que es el de crema, el favorito, pero vamos, también. Que no importa probar de todos. Bueno, pues hablamos lógicamente de los buñuelos de viento, de los huesos de santo, los madrileños. Vamos a consumir estos días cerca de 450.000 kilos de estos manjares. Pero nosotros, John, queremos saber además si el delicado momento que están atravesando las pastelerías con incrementos de precios en las materias primas y en la factura de la luz, bueno, pues también se está notando en estos productos, ¿no? Enseguida se lo vamos a preguntar a Juan Antonio Martín Molero, que él es director de Pastelerías Manacor y presidente además de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la pastelería en Madrid.
Pues nos vamos a ir ahora mismo a conocer cómo viven los pasteleros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ay, Marta, cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Si ves un platillo volante! ¡Corre, ahorra más y que nadie se te adelante! ¡Vuelven los precios marcianos de Ahorra Más! ¡Solo 7 días! ¡Ofertas de otro mundo! Como el salmón por medios o enteros, por solo 9,99 euros el kilo. O el lote de 2 kilos de alas de pollo, por solo 3,99 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa.
muy profesionales.
¿Sabías que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser síntoma de cataratas? En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Con nuestras lentes intraoculares trifocales tendrás una buena visión cercana, intermedia y lejana. Ofrecemos financiación a tu medida sin intereses ni comisiones.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas.
Pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto, donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
450.000 kilos de dulces propios de estas fechas, ¿eh? Cuidado, esa es la cantidad que los madrileños vamos a consumir este año en buñuelos de viento, huesos de santo, empiñonados, almendrados.
Pero son los buñuelos, John, los que más demandamos los madrileños. De hecho, vamos a consumir alrededor de 300.000 kilos. Pero este año, pues, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Llega en un momento delicado la venta de estos dulces para las pastelerías con facturas de luz que se han incrementado hasta un 300% y con el precio de las materias primas por las nubes.
Por eso queremos hablar con Juan Antonio Martín Molero, que es director de Pastelerías Manacor y presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de la pastelería en Madrid. Anda que, Juan Antonio, vuestra familia desde el 1700 y pico no ha vivido de todo, pero es que aquí salimos de una y entramos en otra, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, esto es una familia de pasteleros de, como se suele decir, de toda la vida, ¿no? Desde la Edad Media casi.
Claro.
Pero este momento, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Es complicado, Juan Antonio, con todo por las nubes?
Sí, a ver, es un momento complicado como para toda la sociedad y sobre todo porque no sabemos cómo controlar la inflación, ¿no? Tampoco puedes estar todos los días subiendo los precios porque eso no sería bueno. Y entonces, bueno, hemos subido los precios en general, todas las pastelerías lo hemos subido pues ahora cuando empezamos temporada, por el mes de septiembre, y como mínimo hay que esperar hasta enero a ver dónde estamos. Esperemos que en enero no haya que hacer ningún tipo de ajuste o subida, y depende un poco, pero bueno, ya sabéis, con todo, con la luz más del 300% y las materias primas, pues ya sabemos todos lo que nos está pasando.
¿Qué es lo que os está haciendo más daño, la subida de materias primas o la luz? Porque claro, ambas son de incertidumbre absoluta.
Bueno, pues yo creo que lo que más nos afecta sobre todo es la energía, tanto la luz como el gas, ¿no? Porque, bueno, veníamos de... Es que hay que tener en cuenta que es un 300%. Yo os pondré un ejemplo. En Manacor pagábamos, en el año 20, pagábamos unos 36.000 euros en los nueve primeros meses del año, o sea, de enero a septiembre. Y este año, a septiembre, llevamos ya más de 86.000 euros, o sea, más del doble, casi el triple.
Pues
eso es una cosa que no sabes ni cómo ajustarlo ni cómo hacerle, porque ya sabéis, todas las semanas, todos los días nos cambian el precio de la energía, con lo cual esto es un follón. Como yo digo, no sabemos si ganamos o perdemos, hay que seguir, ya está.
Claro. Yo no sé, Juan Antonio, si con esa previsión que tenéis, 450.000 kilos de dulces de estas fechas, las ventas se mantienen este año a pesar de cómo están las cosas, de lo que estamos hablando.
Bueno, pues gracias a que yo creo que todos los pasteleros hemos sido conscientes, muy conscientes de que no podíamos aplicar toda nuestra inflación al producto, entonces estamos, bueno, manteniendo un poco de nuestros beneficios y desde luego ajustando los precios lo más que podemos, porque si no sería el equivalente a quedarnos sin clientes. Y bueno, por la información que yo tengo como presidente, la verdad es que no está yendo mal la campaña. Creo que la vamos a igualar o incluso podemos mejorar un poquito, porque el producto artesano, pues también es verdad que cada vez se valora más.
Bueno, y luego está Halloween, ¿no? Ahora que también la creatividad hay que explotarla por ahí y hacer nuevos productos.
Sí, es verdad. Nosotros, bueno, pues hacemos cosas. cada pastelería, bueno, pues se va adaptando más o menos. Se suelen hacer, bueno, pues tartas, alguna pasta, alguna galleta, alguna cosa, bueno, pues que lógicamente no estamos fuera, no queremos estar fuera del mercado y tenemos que estar ahí, aunque a nosotros lo que nos gusta y lo que nos interesa es hacer buñuelos más que más que Halloween, ¿no? Yo creo que el Halloween es más de fiestas y fiestas de fuera de casa.
Donde pues, esté un buen buñuelo,
eso te
un
hueso
de santo, vamos,
eso
por
te
favor.
Iba a decir.
Hombre.
Que eso, estamos de acuerdo, Mónica, está de acuerdo un servidor y sobre todo Juan Antonio Martín Bolero.
Qué rico.
Director de las pastelerías Manacor y presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería en Madrid. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Feliz Día de los Santos para mañana. Adiós.
Gracias. Y ahora, ya sabes, Mediodía COPE.